Imagina estar delante de Jesucristo en el día del juicio final. Has dedicado años a la iglesia, servido en ministerios, incluso predicado en su nombre. Entonces, en un momento que debería ser de alegría, escuchas las palabras más devastadoras posibles. Nunca te conocí. Apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Estas palabras, registradas en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, son posiblemente las más perturbadoras que Jesús haya pronunciado. Y lo más aterrador, no fueron dirigidas a ateos, criminales o personas declaradamente en contra de Dios. Fueron dirigidas a personas religiosas que creían estar en el camino correcto. Ni todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no expulsamos demonios, y en tu nombre no hicimos muchas maravillas. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Este pasaje revela una realidad impactante. Es posible estar profundamente involucrado en actividades religiosas y aún así no ser conocido por Jesús. El profeta Isaías ya había advertido sobre esto siglos antes. Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías capítulo 29, versículo 13. En los próximos minutos vamos a examinar siete tipos de personas que corren el riesgo de escuchar «Nunca te conocí». No para condenar, sino para alertar y guiar hacia la verdadera intimidad con Cristo. Como Pablo escribió a los corintios, «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos». 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. El primer tipo que Jesús confrontará son los religiosos vacíos. Estos son aquellos que Pablo describió en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, como teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. Son personas que han dominado la forma exterior de la religión, pero han perdido su esencia vital. Imagina un árbol de Navidad artificial perfectamente decorado. Desde lejos parece magnífico. Luces brillantes, adornos relucientes, forma impecable. Pero sin importar cuánto tiempo pase, nunca producirá frutos, nunca crecerá, nunca tendrá vida real. Esta es una analogía perfecta para el religioso vacío. Jesús confrontó directamente este patrón en Mateo capítulo 23, dedicando un capítulo entero para exponer la religiosidad vacía de los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! El problema fundamental del religioso vacío no es la falta de dedicación. De hecho, a menudo son los más dedicados. Los fariseos eran meticulosos en su cumplimiento de la ley, llegando a diezmar incluso de las hierbas más pequeñas, como menciona Mateo, capítulo 23, versículo 23. El problema es que su dedicación está enfocada en las apariencias externas mientras descuidan la transformación interior. Vemos este patrón repitiéndose hoy de maneras diversas y sutiles. Está aquella persona con asistencia perfecta en la iglesia, que nunca falta a un culto, conoce todos los himnos y está presente en todos los eventos, pero rara vez muestra una transformación real en su vida. Existe también el cumplidor meticuloso de rituales, que sigue todas las tradiciones religiosamente, mantiene horarios fijos de oración y ayuna regularmente, pero carece de una conexión genuina con Dios. Y no podemos olvidar al mantenedor de apariencias, siempre impecablemente vestido para la iglesia, con lenguaje perfectamente religioso y postura ejemplar en público, pero viviendo una vida completamente diferente en privado. Jesús advirtió sobre este peligro en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Escudriñáis las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El profeta Amós transmitió el disgusto de Dios con la religiosidad vacía. Aborrecí, desprecié vuestras fiestas, y no me complaceré en vuestras asambleas solemnes, y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los aceptaré. La transformación en un religioso vacío generalmente ocurre de forma gradual y casi imperceptible. Comienza con un celo sincero que desarrolla hábitos religiosos. Con el tiempo, estos hábitos se transforman en rutina, que a su vez se cristaliza en ritual. Por último, el ritual acaba sustituyendo completamente la relación viva con Dios. Las señales de alerta son sutiles pero reveladoras. Creciente orgullo espiritual, tendencia a juzgar constantemente a los demás, énfasis exagerado en reglas menores, ausencia de verdadera compasión, falta de gozo genuino y fuerte resistencia a cualquier tipo de cambio. Sin embargo, hay esperanza y un camino de liberación. Jesús ofrece la cura en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El antídoto para la religiosidad vacía es la relación viva y dinámica con Cristo. Esto requiere una humildad genuina, vulnerabilidad sincera delante de Dios, búsqueda constante de transformación interior, enfoque renovado en el amor y la gracia, y una clara priorización de la relación sobre los rituales. El rey David, después de su grave pecado, captó perfectamente esta verdad. Porque no te deleitas en sacrificios, de lo contrario, yo los ofrecería. No te complaces en holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Para evitar la trampa de la religiosidad vacía, necesitamos constantemente examinar si nuestra vida espiritual está produciendo frutos reales, si nuestras preocupaciones están más enfocadas en las apariencias o en la realidad interior, si nuestro corazón aún es tocado y transformado por la gracia de Dios, y si estamos creciendo verdaderamente en amor y compasión por los demás. Como Jesús enfatizó en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran, le adoren en espíritu y en verdad. El segundo tipo son los predicadores sin intimidad. Quizás una de las advertencias más alarmantes en las palabras de Jesús sea aquella dirigida específicamente a los que ministraron en su nombre. Muchos me dirán en aquel día, «Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre». Esta declaración nos lleva a una realidad perturbadora. Es posible predicar acerca de Jesús sin realmente conocerlo. El ministerio sin intimidad es como un matrimonio donde los cónyuges viven en la misma casa, pero nunca conversan verdaderamente. Existe proximidad física, pero distancia emocional. De la misma manera, un predicador puede estar cerca de las cosas de Dios, pero distante del propio Dios. La historia de Balaam nos ofrece un ejemplo bíblico impresionante de este fenómeno. Aquí estaba un hombre que profetizaba en nombre de Dios, que recibía revelaciones divinas, que incluso pronunció algunas de las más bellas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Sin embargo, su corazón estaba lejos de Dios, al punto de que una burra tenía más discernimiento espiritual que él. El apóstol Pablo expresó su preocupación por este peligro cuando escribió: «No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Él entendía que el éxito en el ministerio no era garantía de intimidad con Dios. Esta realidad se manifiesta de varias maneras en nuestra época. Existen aquellos que pueden citar las Escrituras de memoria, pero no viven sus verdades. Otros que predican sermones poderosos sobre la oración, pero apenas conversan con Dios fuera del púlpito. Algunos son especialistas en consejería espiritual, pero sus propias vidas están en caos. El profeta Ezequiel advirtió sobre este peligro. y he aquí que tú eres para ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Ezequiel capítulo 33, versículo 32. Las palabras pueden ser hermosas, la presentación impecable, pero sin transformación interior, todo se vuelve mera actuación. La raíz de este problema a menudo está en lo que podríamos llamar profesionalización de la fe. El ministerio se convierte en una carrera, la Biblia en material de trabajo, y la oración se transforma en una herramienta profesional en lugar de un medio de comunión íntima con Dios. Jesús abordó esta cuestión cuando dijo: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre». Note que él no cuestiona la sinceridad o incluso la eficacia del ministerio de estas personas. Realmente profetizaron, expulsaron demonios e hicieron milagros. Lo que faltaba era la relación íntima. El caso de Judas Iscariote sirve como una advertencia particularmente sobria. Caminó con Jesús durante 3 años, predicó el Evangelio, realizó milagros junto con los otros discípulos, pero nunca desarrolló una verdadera intimidad con el Maestro. Al final, su falta de relación genuina lo llevó a la traición. Pero, ¿cómo desarrollar verdadera intimidad en el ministerio? El ejemplo de Moisés nos ofrece un contraste poderoso. Éxodo nos dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Moisés valoraba más la presencia de Dios que el poder de Dios. Prefería quedarse en el desierto con Dios que entrar en la tierra prometida sin él. De la misma manera, David, a pesar de todas sus fallas, mantenía un corazón que buscaba a Dios. Sus oraciones registradas en los Salmos revelan una intimidad profunda con el Señor, incluso en medio de luchas y fracasos. Era un hombre conforme al corazón de Dios, no por su perfección, sino por su búsqueda constante de intimidad. El propio ministerio de Jesús nos muestra el patrón correcto. A menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, incluso cuando las multitudes lo buscaban. Su intimidad con el Padre era la fuente de su ministerio, no una consecuencia del mismo. Para evitar convertirse en un predicador sin intimidad, es fundamental entender que Dios está más interesado en quiénes somos que en lo que hacemos para Él. Como dijo el pastor Aidan Wilson Tozer, Dios está buscando adoradores antes que trabajadores, porque los adoradores trabajarán, pero no siempre los trabajadores adorarán. La verdadera intimidad con Dios transforma no solo nuestro mensaje, sino nuestra propia vida. Cuando predicamos desde el desbordamiento de nuestra relación con Dios, nuestras palabras llevan no solo información, sino transformación. Como Pablo expresó, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. El tercer tipo son los performers espirituales. Entre las revelaciones más inquietantes de Jesús está aquella que expone a un grupo particular de personas, aquellas que realizaron obras sobrenaturales en su nombre, pero aún así escucharán: «Nunca os conocí». «En tu nombre no expulsamos demonios», «y en tu nombre no hicimos muchas maravillas». Esta declaración nos lleva a una verdad perturbadora. Las manifestaciones sobrenaturales no son garantía de aprobación divina. El performer espiritual es quizás la forma más sofisticada de autoengaño en la vida cristiana. Es particularmente peligroso porque se basa en experiencias reales y resultados visibles. Al fin y al cabo, ¿cómo cuestionar a alguien que demuestra poder sobrenatural? ¿Cómo dudar de quien realiza señales y prodigios? Sin embargo, Jesús nos advirtió que en los últimos días surgirían falsos profetas capaces de realizar grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, a los escogidos. La capacidad de realizar milagros, por tanto, no es un indicador infalible de intimidad con Dios. Simón el Mago, retratado en Hechos capítulo 8, nos ofrece un vistazo de este perfil. Fascinado por el poder sobrenatural demostrado por los apóstoles, intentó comprar el don de Dios con dinero. Su motivación no era el amor a Dios o a las personas, sino el deseo de performance y reconocimiento. El apóstol Pablo abordó esta cuestión en 1 Corintios capítulo 13, cuando declaró que aunque tuviera el don de profecía, conociera todos los misterios, tuviera toda la fe hasta mover montañas, sin amor, nada sería. Es notable que Pablo no cuestiona la autenticidad de esos dones. Son reales. Lo que cuestiona es su valor sin amor genuino. En la historia de la iglesia primitiva, encontramos el caso de los hijos de Esteba, que intentaron imitar el ministerio de liberación de Pablo. Tenían la fórmula correcta, usando el nombre de Jesús, pero no tenían relación. El resultado fue desastroso. Fueron atacados por el endemoniado que pretendían liberar. El peligro del performer espiritual es que puede producir resultados impresionantes. Las personas pueden ser sanadas, los demonios pueden ser expulsados, las profecías pueden cumplirse. El problema no está en la autenticidad de las manifestaciones, sino en la motivación del corazón detrás de ellas. Jesús advirtió que muchos dirán, «Señor, Señor», señalando sus logros espirituales como prueba de su relación con Él. Pero observe que la respuesta de Jesús no cuestiona si realmente hicieron esas obras. Él cuestiona si los conocía. La intimidad, no la performance, es el criterio decisivo. El profeta Jeremías nos da una perspectiva divina sobre esto cuando dice, «Así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor». En la cultura contemporánea de la Iglesia, donde a menudo valoramos más lo espectacular que lo sustancial, el performer espiritual encuentra terreno fértil. Shows de milagros, manifestaciones dramáticas y experiencias sobrenaturales pueden fácilmente convertirse en fines en sí mismos, en lugar de frutos naturales de una relación genuina con Dios. Moisés nos ofrece un contraste interesante. Cuando Dios ofreció hacer de él una gran nación después del incidente del becerro de oro, sustituyendo a Israel, Moisés rehusó. Prefería la intimidad con Dios a la manifestación de poder. «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí», fue su respuesta. El camino para evitar la trampa del performer espiritual comienza con una reevaluación honesta de nuestras motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Buscamos manifestaciones de poder para validar nuestro ministerio o nuestra intimidad con Dios es suficiente? ¿Nuestra identidad está fundamentada en quiénes somos en Cristo o en lo que realizamos en su nombre? Jesús nos dio el ejemplo perfecto. Nunca realizó milagros para impresionar. Nunca usó poder sobrenatural para autopromoverse. Cada manifestación de poder en su ministerio fluía naturalmente de su intimidad con el Padre y era motivada por compasión por las personas. Como dijo el pastor Albert Benjamin Simpson, el poder de Dios no es algo que obtenemos, sino alguien que nos posee. Cuando entendemos esto, dejamos de buscar manifestaciones y comenzamos a buscar al manifestador. El poder se convierte no en un fin en sí mismo, sino en una expresión natural de nuestra intimidad con Dios. El cuarto tipo de personas son los conocedores sin práctica. El cuarto grupo que Jesús confrontará representa una de las paradojas más intrigantes de la vida cristiana. Personas que acumulan conocimiento bíblico sin permitir que ese conocimiento transforme sus vidas. Son aquellos que Santiago describió como oidores olvidadizos, expertos en teoría, pero novatos en la práctica. «Escudriñáis las Escrituras», dijo Jesús a los maestros religiosos de su tiempo, «porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna». El problema no estaba en el estudio de las Escrituras, eso era loable. El problema estaba en confundir conocimiento con relación. Conocían el texto, pero perdieron el contexto. Dominaban la letra, pero perdieron el espíritu. Es como un crítico gastronómico que nunca ha cocinado, o un teórico musical que nunca ha tocado un instrumento. El conocimiento está ahí, muchas veces profundo y extenso, pero falta la experiencia vital que transforma información en transformación. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, tocó este punto cuando dijo: «El conocimiento envanece, pero el amor edifica». Note que Pablo no desmerece el conocimiento. Él mismo era un intelectual formidable. Lo que cuestiona es el conocimiento divorciado del amor, la teología separada de la práctica. Esta separación entre conocer y practicar tiene raíces antiguas. En el jardín del Edén, la serpiente no tentó a Eva con ignorancia, sino con conocimiento. «Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». El problema no estaba en conocer, sino en cómo ese conocimiento sería usado y vivido. En la parábola de los dos hijos, Jesús ilustra esta dinámica. Un hijo dice sí al padre, pero no va a trabajar en la viña. El otro dice no, pero después se arrepiente y va. Jesús pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? La respuesta es clara: no es quien conoce la voluntad del padre, sino quien la practica. Los escribas y fariseos del tiempo de Jesús eran maestros en memorización e interpretación de las Escrituras. Conocían cada jota y tilde de la ley. Sin embargo, Jesús los acusó de ser guías ciegos. Tenían mapas detallados, pero nunca hicieron el viaje. El conocimiento sin práctica puede manifestarse de varias maneras en nuestra época. Hay quienes pueden recitar capítulos enteros de la Biblia, pero no demuestran el fruto del Espíritu en sus vidas. Otros que pueden explicar minuciosamente doctrinas complejas, pero fallan en demostrar compasión básica. Algunos son expertos en escatología, pero descuidan el llamado presente para amar al prójimo. Pedro nos advierte sobre este peligro cuando dice que es mejor no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. El conocimiento trae responsabilidad. Cuanto más sabemos, mayor es nuestra obligación de vivir de acuerdo con ese conocimiento. Jesús abordó esta cuestión de forma directa cuando dijo: «Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis». Note la conexión. La bienaventuranza no está en saber, sino en practicar lo que se sabe. El conocimiento es el primer paso, no el último. El rey Salomón sirve como una advertencia solemne. Fue el hombre más sabio que jamás haya vivido, autor de miles de proverbios, consultor de reyes y reinas. Sin embargo, su conocimiento no lo impidió de desviarse. Conocía el camino de la sabiduría, pero eligió no andar en él. Por otro lado, tenemos el ejemplo de los primeros discípulos. Eran hombres simples, sin educación formal avanzada, pero transformaron el mundo porque practicaban lo que sabían. Su conocimiento era limitado, pero su obediencia era total. El antídoto para el conocimiento sin práctica está en la palabra de Santiago: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». La clave está en la palabra «engañándoos». El mayor peligro del conocimiento sin práctica es el autoengaño. Podemos comenzar a pensar que conocer es suficiente. Jesús ilustró este principio en la parábola de los constructores. Ambos escucharon las mismas palabras, tenían el mismo conocimiento. La diferencia estaba en la aplicación. Uno construyó sobre la roca, practicando lo que oyó. El otro solo oyó, construyendo sobre la arena. El llamado no es a menos conocimiento, sino a más práctica. Como dijo Dietrich Bonhoeffer, el cristiano no es alguien que solo conoce ciertas visiones y doctrinas, sino alguien que ha experimentado una gran transformación. El verdadero conocimiento siempre conduce a la transformación. El quinto tipo de personas son los moralistas sin amor. Diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Estas palabras de Jesús exponen a uno de los grupos más complejos que escuchará: «Nunca os conocí». Los moralistas sin amor, aquellos que han transformado la fe en un conjunto de reglas, perdiendo su esencia más profunda. El moralista sin amor es como un músico que domina perfectamente la técnica, pero nunca ha aprendido a tocar con el corazón. Cada nota está correcta, la ejecución es impecable, pero falta algo esencial: el alma de la música. De la misma manera, el moralista puede seguir cada regla meticulosamente, pero ha perdido el corazón del Evangelio. Esta no es una cuestión nueva. Los fariseos del tiempo de Jesús eran maestros en moralidad externa. Habían desarrollado un sistema elaborado de 613 mandamientos, cada uno con sus propias interpretaciones y subreglas. El problema no estaba en las reglas en sí. Muchas eran buenas y basadas en la ley de Dios. El problema estaba en confundir el medio con el fin, la forma con la esencia. El apóstol Pablo, antes de su encuentro con Cristo, era el ejemplo perfecto de este tipo de religiosidad. En sus propias palabras, era irreprensible en cuanto a la justicia que es en la ley. Sin embargo, esa misma perfección moral lo llevó a perseguir la iglesia de Cristo. Su celo por la ley lo cegó al amor de Dios. El peligro del moralismo sin amor es que puede parecer muy espiritual. Después de todo, ¿quién puede argumentar contra alguien que vive una vida moralmente impecable? Sin embargo, Jesús repetidamente confrontó este tipo de espiritualidad, mostrando que es posible ser moralmente correcto y espiritualmente muerto. La parábola del hijo pródigo nos ofrece un retrato perfecto de este contraste. El hijo mayor era moralmente impecable. Nunca desobedeció un mandamiento del padre. Siempre trabajó fielmente. Nunca desperdició la herencia de la familia. Sin embargo, su corazón estaba tan lejos del padre como el del hermano que se había marchado. El moralista sin amor a menudo desarrolla una perspectiva distorsionada de Dios. En lugar de verlo como padre amoroso, lo ve como un juez severo, siempre listo para castigar cualquier desvío. Esta visión deformada de Dios lleva a una deformación correspondiente en la relación con los demás. Jesús ilustró este principio en la parábola del siervo despiadado. Aquí estaba alguien que recibió inmensa misericordia, pero fue incapaz de extenderla a otros. Su sentido de justicia le impidió comprender y practicar la gracia que había recibido. El profeta Miqueas ya había advertido sobre este peligro cuando preguntó: ¿con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros, de 10.000 arroyos de aceite? La respuesta es reveladora. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti, sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios? El moralismo sin amor a menudo se manifiesta en nuestra época a través de un cristianismo legalista que enfatiza el comportamiento externo sobre la transformación interior. Son personas que pueden citar cada regla de la iglesia, pero tienen dificultad en demostrar compasión. Conocen el manual de conducta, pero han perdido el manual del corazón. El antídoto para el moralismo sin amor está en la comprensión profunda de lo que Jesús llamó el gran mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Note que Jesús no abolió la ley moral, sino que mostró su verdadera esencia, el amor. Pablo captó esta verdad cuando escribió a los Gálatas: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La moralidad verdadera no es abandonada, sino transformada por el amor. Es como observó el pastor C.S. Lewis: la moralidad cristiana no se trata principalmente de reglas, sino de una nueva naturaleza que desea hacer el bien porque se ha vuelto buena. Las reglas no son el problema, son necesarias y útiles. El problema es cuando se convierten en un fin en sí mismas, separadas del amor que debería motivarlas. El sexto tipo son los seguidores de multitud. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas. Esta parábola de Jesús revela un contraste notable con un fenómeno común en nuestra época: la mentalidad de rebaño espiritual. Mientras que el buen pastor se preocupa por cada oveja individualmente, muchos hoy se contentan con simplemente seguir a la multitud. El seguidor de multitud representa quizás la forma más sutil de autoengaño espiritual. No es alguien necesariamente hipócrita o malintencionado. Es alguien que confunde movimiento colectivo con dirección personal, que sustituye convicción propia por consenso grupal. La historia del pueblo de Israel nos ofrece un ejemplo clásico de este comportamiento. en el desierto, fueron capaces de presenciar milagros extraordinarios: el mar rojo abriéndose, maná cayendo del cielo, agua brotando de la roca. Sin embargo, bastaba que Moisés se ausentara por unos días para que todo el pueblo se volviera hacia ídolos. Su fe era más social que personal. El Evangelio de Juan nos cuenta sobre un momento revelador cuando muchos seguían a Jesús por causa de los panes multiplicados. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La multitud que lo seguía por interés material se dispersó cuando la enseñanza se volvió más exigente. Jesús entonces se vuelve hacia los 12 y pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Esta pregunta sigue resonando a través de los siglos. Es el llamado a una fe personal, no solo colectiva. Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Note que su respuesta no está basada en lo que otros estaban haciendo, sino en su propia convicción. El seguidor de multitud puede ser encontrado en diversos contextos religiosos contemporáneos. Es aquel que asiste a la iglesia porque todo el mundo va, que levanta las manos en el alabanza porque otros las están levantando, que repite frases de efecto sin procesarlas profundamente. Su fe es más un reflejo social que una convicción personal. Pilato sirve como una advertencia dramática sobre los peligros de ceder a la presión de la multitud. Estaba convencido de la inocencia de Jesús, pero cedió a la voz del pueblo. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Su pregunta revela la tercerización de una decisión que debería ser personal. El profeta Jeremías enfrentó esta misma dinámica. Predicaba un mensaje impopular en un tiempo en que falsos profetas prometían paz y prosperidad. La multitud prefería escuchar mensajes agradables, aunque falsos, que verdades incómodas. El pueblo ama así, lamentó el profeta. El antídoto para la mentalidad de rebaño está en el desarrollo de una fe personal y fundamentada. Como escribió Pablo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. La fe verdadera no es heredada ni absorbida por ósmosis social. Se desarrolla a través de encuentros personales con Dios. Josué entendió este principio cuando declaró: «Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor». Note que no basó su decisión en el consenso popular, sino en una convicción personal inquebrantable. La Iglesia primitiva nos ofrece ejemplos inspiradores de fe personal en medio de la presión social. Los apóstoles, confrontados por el Sanedrín, respondieron: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios». Su lealtad no era a la opinión pública, sino a la verdad divina. Jesús advirtió que el camino que lleva a la vida es angosto, y pocos lo encuentran. Esta no es una declaración de exclusividad espiritual, sino un recordatorio de que la fe genuina a menudo va contra la corriente de las masas. Como dijo Kierkegaard, la multitud es la mentira. La verdad no siempre está con la mayoría. El llamado no es a un individualismo espiritual aislado, sino a una fe personal vivida en comunidad. La Iglesia verdadera no es una multitud anónima, sino un cuerpo donde cada miembro tiene su función única y vital. Los últimos tipos de personas serán los autoengañados. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta declaración de Jeremías nos lleva al último y quizás más peligroso grupo que escuchará: «Nunca os conocí». Los autoengañados son aquellos que no solo engañan a otros, sino que han logrado engañarse a sí mismos sobre su condición espiritual. El autoengaño espiritual es como una enfermedad que anestesia sus propios síntomas. El paciente no solo está enfermo, sino que ha perdido la capacidad de reconocer su enfermedad. Es precisamente esta combinación la que hace que esta condición sea particularmente peligrosa. La carta a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis nos ofrece un retrato perfecto de este estado. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Note el contraste entre autopercepción y realidad. no solo estaban en una condición espiritual precaria, sino completamente ajenos a ello. El rey Saúl ejemplifica trágicamente esta progresión del autoengaño. Comenzó su reinado como un hombre humilde, pequeño a sus propios ojos. Sin embargo, gradualmente se convenció de que estaba actuando correctamente, incluso cuando desobedecía claramente las órdenes divinas. Cuando fue confrontado por Samuel sobre su desobediencia, su respuesta revela el nivel de su autoengaño. Antes bien, obedecí la voz del Señor. Jesús abordó esta condición en sus palabras a las iglesias de Asia Menor. A cada una de ellas les dice: «Yo conozco tus obras». No era suficiente que tuvieran una opinión sobre sí mismas. Lo que importaba era cómo Jesús las veía. El autoengaño a menudo prospera en la diferencia entre cómo nos vemos y cómo Dios nos ve. El fariseo en la parábola del fariseo y el publicano ilustra perfectamente este estado. No estaba fingiendo su piedad, realmente creía en su propia justicia. Su problema no era hipocresía consciente, sino autoengaño sincero. «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres». Su oración revela una evaluación completamente distorsionada de su condición espiritual. Pablo advierte sobre este peligro cuando escribe: «Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga». El autoengaño a menudo se desarrolla gradualmente, a través de pequeños compromisos y racionalizaciones sutiles. Como escribió C.S. Lewis, el camino suave al infierno es gradual, sin curvas bruscas, bien pavimentado, sin señales de advertencia. El antídoto para el autoengaño comienza con una honestidad brutal delante de Dios. David entendió esto cuando oró: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad». Note que no confía en su propia evaluación, pide que Dios lo examine. Juan, en su primera epístola, nos ofrece varias pruebas prácticas para examinar la autenticidad de nuestra fe. Habla de andar en la luz, amar a los hermanos, guardar los mandamientos, no como medios de salvación, sino como evidencias de una fe genuina. Son herramientas divinas para combatir el autoengaño. El camino para salir del autoengaño pasa necesariamente por el valle de la humildad. Es reconocer, como Pablo, que somos los principales pecadores. Es admitir, como Isaías, delante de la santidad de Dios: «¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios!». Jesús ofrece esperanza incluso para los autoengañados cuando aconseja a la iglesia de Laodicea: «Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y unge tus ojos con colirio para que veas». El remedio está disponible, pero requiere reconocimiento sincero de la necesidad. El autoengaño espiritual no es una sentencia final. Como todas las otras condiciones que hemos examinado, hay esperanza de transformación a través del arrepentimiento genuino y el retorno a la verdadera intimidad con Dios. Pero el primer paso es siempre el más difícil: reconocer que podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Después de examinar los 7 tipos de personas que corren el riesgo de escuchar «Nunca te conocí», emerge una verdad central. El cristianismo no es fundamentalmente hacer cosas para Dios, sino conocer a Dios y ser conocido por Él. Los religiosos vacíos, los predicadores sin intimidad, los performers espirituales, los conocedores sin práctica, los moralistas sin amor, los seguidores de multitud y los autoengañados comparten una característica común: todos han sustituido la relación genuina por alguna forma de actividad religiosa. Jesús no dijo: «No hicisteis lo suficiente» o «No os esforzasteis lo bastante». Dijo: «Nunca os conocí». El criterio decisivo no es la cantidad de nuestras obras, sino la calidad de nuestra intimidad con Él. La invitación de Jesús permanece igual hoy: «Venid a mí». No «venid a mis doctrinas», no «venid a mis actividades», no «venid a mis milagros», sino «venid a mí». Es un llamado a la relación personal, íntima y transformadora. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que seremos verdaderamente conocidos por Él? La respuesta está en retornar a la sencillez del primer amor, como Jesús aconsejó a la iglesia de Éfeso. Es abandonar las complejidades de la religiosidad en favor de la sencillez de la devoción a Cristo. El apóstol Pablo captó esta esencia cuando declaró: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Note la progresión. Primero viene el conocimiento personal de Cristo, luego la experiencia de su poder, y finalmente la participación en sus sufrimientos. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para comenzar a construir esa relación genuina. Como Jesús prometió: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. El camino para ser verdaderamente conocido por Jesús no es a través de más actividad religiosa, más conocimiento teológico o más manifestaciones sobrenaturales. Es a través de un corazón quebrantado y contrito, que busca simplemente conocerlo y ser conocido por él, que podamos, como María, elegir la buena parte, sentarnos a los pies de Jesús y escuchar su palabra, que podamos, como Juan, reclinarnos en su pecho y conocer su corazón, y que en el día final, en lugar de "nunca te conocí", podamos escuchar: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor.